Vamos a estar hablando ahora del mes del Alzheimer porque nos acompaña la presidenta de la Asociación Uruguaya que trata esta enfermedad y también las demencias en Uruguay. Ella se llama Paola Maeso y vamos a estar hablando de esta enfermedad y cómo afecta al entorno.
Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias. Uno nunca sabe acá cuándo te toca hablar, ¿viste? Entonces estás como ahí cruzado.
Bueno, me pasó lo mismo, ¿viste? Y estamos hace 3 años al aire.
Pisa la presentación, te pisa la conductora, todo. Buenos días, Paola.
Buen día.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué importancia tiene que haya un día para una semana para conmemorar y hacer tomar conciencia sobre lo que afecta y la incidencia del Alzheimer y otras enfermedades mentales en nuestro país?
Bien, es una muy buena pregunta. Primero que nada, gracias por el espacio. La verdad que lo que queremos, justamente el lema de este año, que es el lema, de alguna manera lo fija la Federación Mundial de Alzheimer, Alzheimer Disease International, es hablemos de demencia. Y justamente es tan amplio que podemos enfocarlo de cualquier aspecto que veamos que sea necesario en cada país. Tu pregunta es muy acertada porque el 21 de septiembre del año 1994, la Organización Mundial de la Salud decretó como el Día Mundial del Alzheimer, auspiciado por justamente la Federación Mundial, y desde ese año se viene trabajando ese día. Es un trabajo muy puntual que todas las asociaciones de familiares del mundo, como la nuestra, como AUDAS, realizan un trabajo de difusión, de sensibilización, y todavía, desde hace, mirá la época que arrancamos con esto, se sigue trabajando para eliminar el estigma que hay con esta enfermedad y con las personas que lo padecen. Desde el año 2012, que la Federación Mundial amplió el trabajo que se estaba haciendo porque se vio que realmente tenía un buen impacto y en realidad se dice que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, pero septiembre es todo el mes para trabajar en estos objetivos.
¿El estigma deriva en discriminación, en rechazo?
Sí, discriminación, rechazo, que son palabras muy fuertes, pero lo importante es la consecuencia, ¿no? No tanto el rótulo que le pongamos del por qué el estigma.
¿Pero que es la marginación?
Sí, en realidad, a ver, tenés personas que están atravesando una situación bastante delicada, persona con diagnóstico y familia. Porque el diagnóstico, nosotros decimos siempre que lo viven todo el núcleo familiar, así como los cuidadores primarios. Entonces, ¿qué pasa? Para el propio familiar ya es muy difícil enfrentarse a la persona con diagnóstico por el propio desenlace que va teniendo la enfermedad, de cambios conductuales, cambios en la toma de decisiones, problemas de memoria. Te afecta el diario vivir, en definitiva. Entonces vos, es difícil el relacionamiento, por más que obviamente te tenés que empezar a comunicar de otra manera con esas personas que están atravesando ese diagnóstico. Entonces imagínate, para la familia, qué difícil es, para alguien que está ajeno a esa realidad, que no tiene un familiar directo enfermo, como decir, bueno, no, prefiero no hablar de eso. Y si tengo un vecino, he escuchado muchas veces decir el loco o la loca del piso 9, sí. Porque en realidad, obviamente, tiene un cambio de conducta que no es la esperada y en realidad hay algo de trasfondo. Eso es también eliminar el estigma, tratar de empatizar con las personas que estén cursando la enfermedad, con sus familias, y extender la mano. Porque además, al no saberse las causas de este síndrome, en definitiva, a lo que nos lleva a poner sobre la mesa es que a cualquiera nos puede pasar. Más allá de empatizar, la solidaridad y la fraternidad que podamos tener.
Claro, ya hay una realidad de que sí o sí nadie está exento de que te pueda tocar una enfermedad así y atravesarla. Entonces, cuanto más empatía tengamos, más vamos a poder colaborar contra ella. ¿Hay niveles de Alzheimer, de demencia senil? ¿Hay maneras de, si bien sabemos que no tienen cura, de ir deteniendo ese deterioro que se va dando?
Te voy a hacer la respuesta en mi calidad de familiar y en mi calidad, digamos, de integrante de la comisión directiva de AUDAS, porque yo no soy médico. Entonces, los médicos tienen su librito, que igual estamos cada vez como acortando la brecha.
Más empatados.
Sí, estamos cada vez más empatados en cuál es el mensaje de poder justamente cómo abarcar esto, ¿no? Para cómo enfrentar no solo al paciente, sino en realidad abarcar justamente lo que decían ustedes hoy, ¿no? De ver también el contexto familiar, del apoyo a la familia, que eso es un debe hoy en el sistema de salud. En realidad, siempre se habla de 3 niveles dentro de lo que es el Alzheimer. El Alzheimer ya es una demencia, pero puede comenzar con un deterioro cognitivo, con alguna sintomatología, que después puede venir en demencia de tipo Alzheimer o no. Si viene en demencia de tipo Alzheimer, se habla de 3 niveles, que son leve, moderado, mediano, digamos, una etapa ya avanzada donde justamente la sintomatología empieza a ser más fuerte, la persona empieza a perder esa autonomía que tenía y necesita mucha más asistencia. Por eso siempre decimos que el familiar y el cuidador primario es un aliado para este tema.
¿Y esa persona que va perdiendo autonomía siempre se da cuenta de que está atravesando este mal o pierde la conciencia al respecto y eso empeora la situación para la familia? Porque no olvidemos que muchas veces se trata de adultos que venían con su capacidad de discernimiento y de decisión y que de repente empiezan a querer hacer cosas que quizá no son convenientes, pero ¿cómo le pones un límite a un adulto? ¿Cómo le explicás lo que está atravesando?
Bueno, con respecto a lo que decís, hay tres cosas que me gustaría señalar. La primera es que los médicos dicen de que las personas con el diagnóstico que están cursando la enfermedad, uno de la familia viene y dice, sufre, lo veo que está mal, y se va a dar cuenta que está mal y se va a poner peor. Que en definitiva no se dan cuenta muchas veces de que están atravesando esta enfermedad. Entonces vos decís, bueno, no sufre. Pero ahí viene el otro tema. ¿Damos el diagnóstico o no damos el diagnóstico? Y qué pregunta tan difícil muchas veces de responder. Obvio. Como familiar no lo dimos a mi madre. Y con el tiempo me di cuenta que era importante poder hablar con ella. Pero pasa, claro, esto fue hace muchos años. Sí. Y uno, como justamente no tenía esa apertura, yo soy un claro ejemplo de no tenerla así, de obviamente de tratar de con amor y reestructurarnos, y como dice una médica muy querida, barajar las cartas y tirar de nuevo, porque estás en una nueva realidad. Pero bueno, das el diagnóstico, la persona tiene derecho a tener su diagnóstico, más allá de las leyes y demás, ¿no? Tiene derecho como persona. Y
poder... ¿Llegó el punto en el que se lo dijiste?
¿Sabes qué me lo dijo ella? Un día llegué a la casa y me dice, hablé con una amiga, con Rosa, y me dice, ¿sabes qué me dijo que tengo? Tengo Alzheimer. Y yo quedé dura, porque aparte yo había escuchado la primera vez que me lo dijo el neurólogo, quedamos todos impactados. Hoy la gente es más de ir a buscar en internet y ver información, llega a las orientaciones de la asociación, mucho más instruidas de lo que yo pude haber llegado en ese momento. Pero, y le dije, y bueno, ¿y tendrás? Le digo, yo la verdad que no sé, tenés un tema de memoria y por eso vas al médico.
¿Y cómo se lo tomó?
¿Querés merendar? Me dijo. Y ahí cambiamos de tema. Porque te van pasando esas cosas. Y a la tercera cosa que quería hacer mención de lo que tú decías y que es muy importante, es que por más que a vos te digan las etapas son estas, va a pasar esto, cómo lo vive la persona con el diagnóstico, cómo lo vive el familiar, es un día a día totalmente diferente. Nosotros en realidad este año hicimos los talleres para familiares y cuidadores por Zoom. Se conectaban gente de toda Latinoamérica y obviamente muchos uruguayos, socios y no socios de AUDAS. Y cuando contaban sus experiencias a la psicóloga que hacía la coordinación, y vos decías, ay, a mí me pasó tal cosa, o escuché que a otro le pasó, le pasa lo mismo, pero se vive diferente. Igual la experiencia de algunos, por eso son interesantes la interacción en los talleres, puede servir al otro como no solo empatizar de, mirá, yo estoy pasando lo mismo, sino, bueno, yo encontré una solución. Siempre me acuerdo del doctor Ventura que hacía una anécdota que decía, bueno, cuando yo empecé a hablar de demencias, todo teórico, todo así, daba mis charlas, y de repente levanta la mano un familiar, y me pregunta, doctor, dígame, porque cuando vamos caminando por la calle, mi marido, que está con diagnóstico de Alzheimer, se empieza a bajar los pantalones. Yo no sé qué hacer. Y dice, y yo quedé duro en ese momento, porque no sabía qué contestar. Tenía todas las respuestas teóricas recién arrancaba.
Lo llevaba a tierra. Bueno, me pasa esto en la calle.
Exacto.
¿Qué hago?
Y levanta la mano una familiar salvadora y dice, doctor, si me permite, yo quisiera contestarle lo que yo hice en mi caso, que me ocurría lo mismo, y es, le puse el cinturón al revés. Entonces cuando intentaba llegaba un momento como decía, bueno, no, se entretenía con otra cosa.
Está bueno porque a veces Hollywood te da unas respuestas medias también utópicas, ¿no? Como la de la película de Justin Timberlake que tiene al padre con Alzheimer y se saca los pantalones.
¿Es la pareja? No
es
Amigos con Derechos. ¿Es esa?
No, es ella se agarra.
No, esa es The Book.
Anne Hathaway.
Esa es el diario es una pasión. No, yo digo la que el hijo opta por sacarse los pantalones en el bar junto con el padre que se había sacado los pantalones. Y siempre, pero es una linda imagen para decir, bueno, acepto la enfermedad, acepto que mi padre está así, está atravesando esto y sigue siendo esa persona igual. hay posibilidades también de ir, obviamente que es muy fácil decirlo de afuera, ¿no? Pero al ir transitando estas enfermedades, de ir entendiendo lo que es conectar con el otro, más allá de sus características coyunturales, de la forma que está adquiriendo en el momento su conducta, de establecer ese nexo que supongo que es lo que más hace sufrir, ¿no? En estas enfermedades, de sentir que perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá, que ya no tenés vía de comunicación con él.
Sí, yo creo que es un proceso muy individual, que uno decía hacerlo solo, acompañado, es mejor siempre transitarlo acompañado. No hablo de terapeutas, aunque es válido también, sin duda, pero transitarlo acompañado, por eso le hablemos de demencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que tus amigos te apoyen, que tus compañeros de trabajo te apoyen, de que tengas un día malo, obvio, de que no sepas, un día está bien, un día está mal, pero según tu percepción. Entonces, creo que un buen mensaje sobre lo que tú estás mencionando es: la persona siempre va a seguir siendo persona. Exacto. Uno va a pensar que ahí no está, pero ahí está. Solo, que es como cuando tú naciste, eras de una manera, y hoy sos totalmente diferente. Y tus padres vieron esa evolución. Bueno, en este sentido, sea tu pareja, sea tu hijo, sea cualquier otra persona, tiene que ver de que cambió la realidad y que tú tenés que acompasar a buscar formas de poder comunicarte. Porque así de repente no le salgan algunas palabras o no te pueda pedir ni siquiera agua en algún momento, con la mirada o con gestos o a veces con algún sonido que tú no lo puedas identificar claramente como el lenguaje que nosotros conocemos, te están transmitiendo. Entonces, esa nueva comunicación, ese nuevo lenguaje, es algo que uno tiene que tratar de ir como aprendiendo para poder sentirse bien de que está ahí, que está acompañando, y quieras o no, ellos lo sienten desde agarrarse de la mano.
Sí, la forma que uno esté vibrando, sin molestia por la enfermedad, sin estar a contrapelo, porque, ¿no?
Totalmente.
Un poco esa parte me imagino que también orienta el trabajo al vivir situaciones así.
Nos llegó una pregunta de Jimena, una oyente, que dice: ¿es verdad que el que padece la enfermedad no sufre tanto como los familiares o seres que lo rodean?
Bueno, un poco lo que hablábamos hoy, según los médicos, no se dan cuenta de que están cursando la enfermedad en etapas más avanzadas. En un diagnóstico temprano pueden saberlo, le puede generar cierta, digamos, obviamente angustia. Como
y llega un momento en el que no sienten angustia.
Como que en realidad es un proceso. Eso es lo que dicen los médicos, ¿no? O sea, claro, mirá cómo está el tema de que cuando uno dialoga con una persona con diagnóstico tratando de hablar de la enfermedad, porque además las consultas en general son de la persona con diagnóstico que trata de decirte que hace otras cosas. Según la explicación de los médicos, bueno, como no se acuerda qué hizo o qué no hizo, te empieza como a poner, sí, fui, no sé, un día común. ¿Cómo sí. es tu día común? No, y fui al trabajo y no sé, y de repente estás jubilado hace mucho tiempo. Entonces, ellos rearman
una realidad.
Y eso es lo que hay que tratar de empatizar. Por eso para el familiar es difícil, porque vos, frente a tu construcción, ves que eso no es así y decís, pero ¿y cómo? No es así. Hasta que tratás de empezar a discutir, ¿no?
Es interesante para todos los que estén interesados o estén cercanos a una situación así, que hoy va a haber unas charlas, hay dos por lo menos. Charla para familia y cuidadores, cuidarse para cuidar, es a las 19 horas.
Sí, por Zoom. Nosotros en la página de Facebook publicamos los datos de ingreso, el ID y la contraseña, que no me la sé de memoria, pero bueno, la pueden buscar ahí. Es abierta
en Audas y sí. Ahí tienen la información.
audas.org.uy es la web, también en Facebook están como
sí,
Audas.
Como Audas Uruguay en Facebook, ahí publicamos las actividades en forma continua.
Y también está terapias no farmacológicas para personas con Alzheimer.
Exacto.
Esa va a ser el 28.
El lunes 28, exactamente, 17:30.
Perfecto. Está
también
sí.
por Zoom, y son datos, son los datos libres, porque pueden acceder quien tenga interés, y son todas actividades sin costo.
Eso iba a decir, de libre acceso, actividades sin costo, no solo para los socios, sino para todos los que quieran informar un poco más de todas estas cositas y situaciones de la vida cotidiana, que es importante. No, yo lo que quería acotar a veces es cuando te dicen, bueno, pero ¿sufren o no sufren? Quizá con la mente concreta, racional, que no puede darse cuenta de esto, se llama Alzheimer, no sé qué, pero así como un bebé sufre el ambiente que vive en su casa, cualquier enfermo, por más que estén afectadas sus capacidades neurológicas, sufre la vibración que le da quien está al lado. Entonces,
claro.
Es como un poco raro pensar en eso. Sufre porque se da cuenta, no importa. Uno, el amor y el desamor lo siente, aunque lo pueda racionalizar o no, ¿no? Como los bebés chiquitos.
Entonces, el entorno que esté como capacitado o informado, eso es lo importante.
Claro, tener la información y poder tratar de hacer ese proceso de decir, bueno, acá estoy, me ocupo, estoy contigo. Y en realidad te pasa esas cosas de sinsabores que decís, bueno, hoy la veo que no habla, que está con la mirada perdida, y al otro día la veo que me sonríe, me agarra la mano y canta. Entonces, disfrutar de esos momentos también es lo que al cuidador le genera como esa fuerza retroalimentada que te da esto.
Muchísimas gracias.
No, por favor, ustedes. Cortando.
Paola Maeso.
Gracias al unísono, le decimos.
De Audaz. Muchísimas gracias.
Nos vamos al flash informativo corriendo y ya seguimos con más de Taquito.